I'm turning now to the book of Leviticus, chapter 26 and verse 1.
Voy ahora al libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. Levítico 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y nuestro tema es promesas y advertencias para la iglesia. Y primero que nada, quisiera dar un encabezado para poder introducir este penúltimo capítulo de Levítico, el cual es cómo Dios lidia con la iglesia típica de antaño. Y hay muchos temas sorprendentes aquí en el libro de Levítico. Y vemos que hay bastante instrucción y también vemos que es bastante devocional. Y aquí tenemos en este penúltimo capítulo, tenemos como un apéndice. Y yo no sé si vamos a tener tiempo de mencionar eso, pero verdaderamente este es el último capítulo en donde el libro está con el estilo de Moisés, y este último capítulo termina con principios y bendiciones y disciplina. La bendición de la iglesia y la disciplina de la iglesia. Y claro que estamos hablando de la iglesia típica del Antiguo Testamento, es una multitud mezclada. Y es un capítulo alarmante verdaderamente cuando se lee, a menos que nos demos cuenta de que tenemos que tener un entendimiento teniendo en mente la gracia. Hay mucha gracia en Levítico. Y esta es la iglesia típica. Y de forma ocasional, vemos en, por ejemplo, comentarios o Biblias de estudio que no parecen entender lo que acabo de decir. Y entonces consideran este capítulo de Levítico, el capítulo 26, como si estuviese teniendo la intención de decirnos al respecto de todos los horrores máximos de la ley. Como si este capítulo estuviera diciendo que la más mínima imperfección o falla de ellos, entonces todos serían condenados. Y el escritor de esa porción, de esa Biblia de estudio o comentario, lo que sea, de verdad que no ha tomado en cuenta la gracia en Levítico. Este capítulo trata respecto de cómo Dios trataría públicamente y abiertamente con la iglesia típica. No trata al respecto de su juicio en el día de la eternidad, en el día de Cristo, en el día postrero, sino que trata al respecto del juicio público visible que obtendrían como enseñanzas y señales. Y hay que entender esto. Y Dios lidia con ellos de una forma pública, de una forma firme. Y de hecho, por ejemplo, si los hebreos de aquel entonces tuvieran pecado que mereciera un destierro eterno, un castigo eterno, como sin lugar a dudas se merecían, pues esos castigos no los obtienen en las advertencias de este capítulo. El juicio que hay en este capítulo es el juicio que la iglesia típica se gana en cierta medida. Y Dios les está diciendo, ustedes han sido redimidos, han sido traídos fuera de Egipto, sois la iglesia típica, vosotros representáis la verdadera iglesia, pero vosotros no sois la verdadera iglesia, desde luego, vosotros sois la iglesia simbólica. La verdadera iglesia está entre vosotros, hay verdaderos creyentes, verdaderas personas que han sido conversas, pero hay muchos inconversos, y de hecho la mayoría eran inconversos. Y aún así, voy a demostrar en mi palabra para la posteridad que yo doy recompensas y también juicio, incluso a mi pueblo. Y a ustedes como la iglesia típica. Pero no es lo que es en verdad. Esto es solamente una muestra para enseñar una para enseñar algo, y hay gracia que también se administra aquí en el juicio público. Dios está lidiando con ellos de forma muy poco severa, no severa, de poco severa, no tan severamente como se merecen. Y entonces tenemos que entender bien y entonces obtendremos las lecciones correctas. Y comienzo aquí introduciendo los primeros tres versículos y después veremos las promesas. No haréis para vosotros ídolos ni escultura. Ídolos, ningún ídolo. Y en los primeros tres versículos aquí tenemos el comienzo de los 10 mandamientos en efecto. Y a partir de ello podemos ver que toda la ley moral está en mente aquí. Y solamente se tiene una parte representativa aquí, pero son personas públicas. El pueblo designado de Dios, pero son una multitud mezclada, acuérdense, pecadores y santos juntos ahí. Y entonces no tendrían que hacer ídolos. ¡Ídolos! Y les voy a explicar cómo esto funciona a medida que avanzamos a través de los versículos. Y este término ídolos no se entiende muy bien. Nosotros no lo entendemos muy bien. La palabra ídolo es inapropiada. Viene de la palabra griega que representa una aparición o un espíritu representante, representativo. Y eso no es lo que dice el hebreo. La palabra hebrea que se traduce aquí como ídolo significa simplemente un nada. Una cosa que no es nada. Algo que no sirve para nada. Y ha sido traducida en tiempos modernos de forma inteligente. Una no entidad. Bueno, tal vez eso no es muy bueno porque eso tiene tal vez un significado ya establecido en nuestra mente. Y el hebreo término, si lo tomamos de forma literal, significa una cosa que no es. Una cosa que es nada, que no es nada. Una cosa que es nada. Una cosa que no vale nada. Entonces, esa es la descripción de los ídolos de los paganos. No haréis para vosotros ídolos, ni de forma privada, ni de forma pública, ni tampoco escultura, ni tampoco pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Hay una diferencia. La diferencia es imágenes públicas y privadas. Y dice, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Algo como un memorial, como para humillarse o inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y no puedo evitar decir lo siguiente, pero es muy lamentable ver. Y este es el tipo de enseñanza que aprendemos en este pasaje. Vemos un tipo de idolatría que penetra incluso en el evangelicismo reformado en cierta forma. Alguien me mostró una página de internet hace unos años. Y esperaba que yo aprobase eso. Y a mí me sorprendió ver esa página de internet. Personas bien conocidas, reformadas, que tenían que haber sido más sabios. Y en todo momento, cualquier referencia a un ministro, a un pastor, ellos siempre tenían e incluían términos de alabanza personal, aprobación personal. Entonces era el pastor tal dotado, o el elocuente pastor, o el altamente dotado aquel, pastor aquel, ¿no? Y había alabanza constante. Incluso alguien decía el pastor magnético, cualquier cosa que ellos quisieran decir con esto de magnético. Y esta era una inclinación completamente carnal. Estaban como buscando tener un ídolo. Una persona, y yo no quiero mencionar ningún nombre, pero una persona estaba escribiendo una página de internet y estaba pensando por completo en aprobación humana, y renombre humano, y logro humano. Y a veces esos lo vemos en las conferencias. En las conferencias cristianas hay anuncios excesivos y hacen referencia a alguien que alguien ha hecho, tal vez un buen libro que es edificante, pero alabarle de forma personal a la persona y de forma excesiva y llamar la atención a las características personales, pues eso es avanzar a la idolatría. Esto es alentar a las personas en este camino personal, carnal, de admiración y cosas así a personas. ¿Y qué dice la palabra? No haréis para vosotros ídolos ni escultura. Nuestra gran preocupación tiene que ser que hagamos a Cristo, que Él sea conocido. hacer que Cristo sea conocido. Él es el Salvador del mundo y tenemos que nosotros que ser serios. Tenemos que hablar de Él y tenemos que promulgar el Evangelio de Cristo. Y bueno, esto solamente introduciendo el tema, versículo 2, guardad mis días de reposo. No lo puedo mencionar ahora, no es nuestro tema, pero alguien, por ejemplo, que es muy superficial en su actitud para el Señor hoy en día, pues tendría que leerlo. Hay que leer el folleto que nosotros tenemos, hay que tomarlo en serio, hay que leer las palabras ahí. Esto es algo maravilloso a través de la Biblia, el día del Señor. Y dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Y claro que el santuario, en aquellos días iniciales el tabernáculo y después el templo, tenían todos los símbolos de la redención. Nosotros teníamos que ser reverentes, ellos tenían que ser reverentes y nosotros tenemos que reverenciar las doctrinas de la redención. No hay que hacer bromas de estas doctrinas, ni tampoco hablar a la ligera de estas cosas, la sangre derramada de Cristo, su persona y obra. Estas son cosas maravillosas. Tenemos que tomar esto muy en serio, de verdad. No podemos predicar un sermón evangelístico sin el Calvario. Este es el centro de todo. Esa es la forma en que vamos a tener que hacer las cosas siempre. Y siempre lo tenemos que hacer así. Ellos tenían que reverenciar el santuario. Y esto es la doctrina de la redención. Es lo que representaba. Quiero venir a las promesas. Versículo 3. Si anduvieres en mis derechos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y vienen las promesas. Comienzan aquí las promesas. Entonces la iglesia típica de antaño fue bendecida de forma material. No en la forma en que los pastores de la prosperidad quieren. No se les dio riquezas y lujos sin límite. Sí, pero fueron bendecidos. Las bendiciones representantes se representaron de forma física en las provisiones especiales de Dios para con ellos. Y claro que así no es como es ahora en la época del Evangelio, pero se les dio promesas específicas a la iglesia típica de antaño. Y eran promesas especiales, incluso al considerar las bendiciones y los beneficios terrenales. Y a medida que aprendemos estas cosas, vemos el principio de que Dios les iba a recompensar por tener un buen comportamiento. Y voy de vuelta a esto, porque necesita que se explique esto un poco de entendimiento. Todo es por gracia. No hay nada que la iglesia típica pudiera hacer. Algunos creyentes, muchos de ellos no eran creyentes, sino solamente eran adoradores nominales. Y no había nada que ellos pudieran hacer o que hubieran podido hacer para poder ganar una recompensa. Porque ellos vivían por gracia, vivían en la gracia. Tendrían que haber intentado guardar los mandamientos de Dios y Dios les hubiera recompensado, no porque merecían una recompensa, sino porque Dios estaba dispuesto a ser indulgente con ellos y tratarles de forma poco severa y de forma favorable y mostrarles su placer para con ellos a medida que obedecían y a medida que se conformaban o lo intentaban o se esforzaban cumplir sus mandamientos. Él no iba a tener una medida exacta de lo que se ganasen o algo así. Él no les recompensaría, por ejemplo, una buena obra y decir, al mismo tiempo muchas obras no recompensan. Su medida iba a ser poco severa para con la iglesia típica. No como individuos, ellos todavía estarían delante del Señor en el día del juicio, pero como nación, como pueblo, Dios no iba a lidiar con ellos tan severamente como la narrativa sugiere, sino que les daría mucha cabida para muchas cosas y castigaría también su desobediencia voluntaria de forma pública y visible, abierta, retirando bendiciones físicas y exponiéndoles ante sus enemigos. Así es como Él reveló su voluntad y así nos muestra cómo Él obra. Y Él les bendeciría con abundancia siempre que intentasen obedecer. Y eso es solamente por gracia. Eso es simplemente por el favor de Dios. Y es muy parecido a cómo Dios trata con nosotros en la iglesia de Jesucristo. En principio, todos tenemos que dar cuentas por nuestro pecado. Pero se nos dan recompensas como iglesia. como pueblo de Dios, también como cristianos, de forma individual. De forma espiritual se nos dan muchas recompensas, se nos da certeza, seguridad de salvación, se nos da un entendimiento cada vez mayor de la palabra de Dios, se nos da instrumentalidad. Estas son maravillosas bendiciones y beneficios y recompensas. Se nos da gozo y paz, felicidad. Se nos da estas cosas. Dios nos lo da no porque nuestro esfuerzo por agradar a Dios merezca nada, sino que todo es por gracia. Dios, en su amor y misericordia, y en su indulgencia para con su pueblo, escoge recompensarnos. Y estoy enfocándome en esto porque es importante, porque incluso hay teólogos, incluso entre los creyentes reformados, que han cometido el gran error de formular una doctrina que dice así: eres salvo por gracia, pero después de que eres salvo, debido a la obra de Dios en tu corazón, después ahora ya mereces la bendición y los beneficios y las recompensas eternas de Dios. Y eso es erróneo, eso está mal. Eso no es así. Eres salvo por gracia y Dios, por el Espíritu de Dios, obra de forma progresiva en santificación a través de la vida. Y nos esforzamos, claro. Y aún así hay mucho pecado en nosotros. Y a pesar de que nos esforzamos lo más que podamos, no merecemos nada. No merecemos que Dios nos utilice en sus manos como instrumentos. No merecemos tener comunión con Dios. No merecemos que tengamos cada vez un mayor entendimiento de la palabra y tesoros de gracia. Todo es por gracia, libremente. Y cuando vayamos al cielo, Dios nos hace mejores personas en la conversión. Esperamos y hemos avanzado y nos esforzamos por avanzar. Y aún así, todavía, de ninguna forma podemos ganar o merecer las bendiciones eternas de Dios. Más bien todo es por gracia. ¿Y qué hay al respecto de las recompensas en esta vida entonces? Sí. Es el buen placer de Dios que nos recompense por nuestro esfuerzo, si tú quieres. Pero eso es su gracia indulgente, no porque merezcamos nada. Y si Él retira sus bendiciones y nos castiga, aun cuando somos creyentes que hemos vuelto a nacer, Él nos castigará si no nos esforzamos lo suficiente. Y este capítulo nos enseña que en la iglesia típica hay un principio de recompensas por gracia y bendiciones, si tú quieres, si nos esforzamos. Dios lidia poco severamente con ellos. Entonces, esta es una demostración pública de cómo Él lidiaría con nosotros de forma mucho más amable de lo que merecemos. Tú y yo seremos recompensados con una mayor medida de comunión con Dios, certeza de salvación, entendimiento, instrumentalidad. Y esto solamente si lo intentamos de verdad, no porque merezcamos nada. Esto es solamente por la amabilidad y la indulgencia de Dios para nosotros. Así que me estoy enfocando en esto bastante porque es el contexto a todo lo que se lee aquí. Es el contexto que te ayude a entender. Que te ayude a entender lo que tienes aquí, lo que sucede aquí. Así que vamos a venir aquí al versículo 4 y vamos a mencionar las recompensas. Y en su caso, las recompensas públicas en esta multitud mezclada eran grandes. Si acaso lo intentaban. Y claro que la mayoría de ellos no lo hicieron. E Israel siempre estaba en problemas. Yo daré vuestra lluvia entonces en su tiempo. Y me estoy interrumpiendo a mí mismo aquí, pero verdaderamente tengo que mencionar esto. Lluvia en su tiempo. No iban a tener maná. Ya no iban a tener maná. Cuando entrasen a la tierra prometida, ya no tendrían maná. Y creo yo que la mayoría de nosotros aquí somos citadinos. Y el prospecto de ir al campo, especialmente hace siglos cuando no había maquinaria y tenían que arar los campos y cuidar los animales y hacer todo a través de un trabajo duro, no nos apetecería nada de eso. Más bien diríamos al Señor: no, Señor, preferimos quedarnos con el maná. Llueve del cielo y no nos cuesta ningún esfuerzo. Eso es mucho, mucho más superior. Pero el Señor no le da a la iglesia típica más maná, sino que les da lluvia. No nos sirve para nada eso, Señor. La lluvia no nos sirve, Señor Dios. Significa que tengo que plantar, tengo que arar, plantar. No voy a decir todas las cosas, evidentemente, que hacen los granjeros. Yo no lo sé igualmente, pero tendríamos que trabajar y producir las cosechas y todo ello. Y el Señor da lluvia. Yo os daré lluvia, les dice, en abundancia. Y después ustedes tienen que estar allí. Y lo que dice Dios en otras palabras, les daré trabajo. Lo podemos decir así. Os daré trabajo. La mañana, la tarde y en la noche, los versículos avanzan y dicen, te lo daré todo el año. Sin interrupción te lo daré. Te daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, la gran vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. No terminará. Será continuo esto, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Os daré trabajo. Entonces, notemos, por favor, que hay un trabajo por hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Un pastor notable que ya fue a la gloria hace algunos años repitió ciertos enunciados que fue una lástima que lo hiciera. Porque dijo así, bueno, sabes tú, estas personas que quieren apresurarse a trabajar por el Señor, obrar por el Señor, tocando en las puertas y todo ello, ellos no se dan cuenta que Dios puede hacer más en 5 minutos de lo que nosotros podemos hacer en 40 años de trabajo. Lo que importa es solamente la unción de Dios en la predicación. Ora por avivamiento, es lo único que necesitas hacer, dijo él. Y eso fue un error grande. Es como decir, Dios les prometió maná. Él les prometió más bien lluvia. Les prometió trabajo. Y en esta época del Evangelio, el pueblo de Dios tiene que trabajar. Tenemos que testificar. Tenemos que enseñar a los jóvenes, tenemos que abrir la escuela dominical y dejar que las personas vengan. Hay que alcanzar al pueblo tanto como podamos, tan vigorosamente como podamos. Dios da la lluvia. El Espíritu Santo, dependemos de Él. Pero tenemos que trabajar. Es el mismo balance aquí. Y no pude evitar desviarme y mencionar esto unos cuantos minutos. Nosotros creemos en el principio de la iglesia trabajadora. Y todas las personas que puedan, que aman al Señor de forma voluntaria, tienen que involucrarse de una forma u otra en la obra de Cristo dentro de la iglesia. Y la iglesia no solamente es una unidad que predica, sino que trabaja también para poder hacer conocido el Evangelio. El principio comienza aquí. Dios da lluvia, no maná, una vez que entraron en la tierra prometida. La iglesia típica nos enseña esto. La tierra rendirá sus productos, etc. Y será algo continuo. Y tenemos que entender. Y lo mencioné en los estudios de Levítico muchas veces. El maná de Moisés, la forma, perdón, en que Moisés escribió es fascinante. No el maná, la forma en que Moisés escribió es fascinante. Podemos leer y malentender si no leemos los versículos subsiguientes. Este es un ejemplo clásico, hay que leer todo el pasaje. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y ahora podemos pensar que aquí tenemos una paz continua. Con toda certeza, estos son términos incondicionales, diciendo que habrá tranquilidad absoluta y paz en la tierra ocupada por la iglesia típica. Pero ya, no, ya dejaste de leer demasiado pronto, hay que seguir leyendo. Si continúas leyendo, entonces te darías cuenta que solamente entendiste la mitad del versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos. Y Moisés no los mencionó en el versículo anterior. Siempre hay que notar el estilo de Moisés, hay que leer todo para poder tener el entendimiento correcto. Los enemigos están ahí después de todo. No es una paz ininterrumpida. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerá en la espada delante de vosotros. Y cuando leemos, vemos que serán batallas muy fáciles. De hecho, casi no habrá ninguna lucha. Lo único que hay que hacer es perseguir a los enemigos. Y por la mano de Dios, de una forma u otra, ellos huirían. Y después, versículo 8. y vemos cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a 10,000. No tomen esto de forma literal, como si solamente se necesita cinco que luchen contra 100. Es una forma de hablar. No vamos a presionar esto de forma literal. Significa que necesitarán solamente un regimiento modesto, pequeño, para poder perseguir y sacar a los merodeadores de allí. De una forma u otra, Dios lo haría. Y hay diferentes historias en los diferentes libros históricos de la Escritura, donde vemos que ellos huyen. Y ciento de vosotros perseguirán a 10,000. Es decir, si son obedientes a Dios. Este es el tipo de bendiciones. Y esto es importante a nosotros. Somos pocos en la sociedad. Los cristianos somos pocos en la sociedad. ¿Cómo podemos ser usados por Dios para poder alcanzar a muchas personas? Bueno, pues si una iglesia honra al Señor, si el pueblo de Dios se esfuerza por tener una vida santa, pues seremos recompensados con instrumentalidad y bendición solamente por gracia, más allá de lo que podemos merecer. Todo esto se muestra aquí, en las promesas a la iglesia típica. Para ellos se expresaría de forma física y para con nosotros es de una forma espiritual. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Serán una gran nación. Dice, afirmaré mi pacto con vosotros. Es una especie de establecimiento o afirmación progresiva del pacto. Y después más promesas. Y dice así, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y me parece que cuando viniese la nueva cosecha, siempre habría cosas que quitar. Lo que quedaba de la cosecha anterior. Habría tal seguridad que nunca tendrían que preocuparse si ellos estaban honrando al Señor. Él les recompensaría con esto. De una forma física para con ellos, de forma espiritual para nosotros. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Mi presencia. Yo les cuidaré. Ese es el sentido del hebreo. Puede hacer referencia al tabernáculo de forma literal o simplemente la presencia de Dios. La presencia de Dios con nosotros, eso es lo que hace, eso es lo que implica el hebreo. La más grande bendición para nosotros es la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Y que las vidas sean cambiadas y que los cristianos avancen. Y más seamos humildes delante del Señor y nos conformemos a Él, nos amoldemos a Él. El tener el sentido de la presencia de Dios entre nosotros, la evidencia de su obra entre nosotros. Yo pondré mi morada, mi presencia entre vosotros, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, no os detestará. Y andaré entre vosotros, el mismo pensamiento, y os guiaré e iluminaré y bendeciré. Tendré comunión con vosotros. Y versículo 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y después se le recuerda su liberación como pueblo. Versículo 13. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a vosotros, dice el Señor. Por preocupación de vosotros para que no fueseis sus siervos. Para que no estuvieses a su servicio. Tenía amor por vosotros, me preocupaba por vosotros, casi casi les está diciendo. Y podríamos decir, la redención es para la gloria de Dios, podríamos decirlo, pero Dios dice, la redención es por vosotros también. Por compasión de vosotros. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Y aquí están las promesas, las podemos espiritualizar y aplicarlas a la vida en la iglesia. Recordando que Dios ya no lidia como lidiaba con ellos hace siglos, en tiempos del Antiguo Testamento. La tierra, como en el desierto, ya no se abre para tragarse a los rebeldes ni tampoco a serpientes de fuego. Dios ya no lidia con nosotros en la verdadera iglesia, en la forma en que lidiaba de forma tan gráfica con la iglesia típica antaño. Pero el principio está ahí, que nuestra bendición disminuye, incluso hay castigo para nosotros como individuos y como iglesia también, Si nosotros somos desobedientes y somos indiferentes a las órdenes de Dios, mientras que Dios será indulgente dándonos desmesuradas bendiciones si nos esforzamos y si lo intentamos de verdad. Ese es el sentido aquí. Si nos esforzamos sinceramente, ese es el sentido de lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento. Versículo 14, las advertencias, las consecuencias de desobediencia. Y hay algo especial en esas advertencias que es fácil dejar de lado. Pero si no me oyereis, mira los términos aquí, por favor. Aquí obviamente se tiene en mente primordialmente a los incrédulos entre la iglesia típica, el pueblo de Israel. Mira la actitud aquí. Aquí no tenemos creyentes débiles, personas que quieran obedecer al Señor, pero resbalen y caigan, y sea su culpa y no tengan que hacer esas cosas. Aquí más bien tenemos personas mucho peor que eso. Aquí tenemos a los incrédulos, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, no querían escuchar. Y claro que es verdad también, a veces los creyentes podemos estar en esta posición y decir, no quiero escuchar. Tengo un pequeño ídolo en mi vida, o tengo alguna cosa que me da gozo, o tengo música que es del mundo y me la quiero quedar. Y he escuchado un montón de veces que tendría que deshacerme de eso, pero no quiero. ¡Qué cosa tan lamentable! Un hijo de Dios que ha vuelto a nacer y tiene un ídolo en su vida. Y dices, no quiero obedecer. Bueno, pues entonces perderás las bendiciones de Dios. Y entonces vas a tener que llegar a las bendiciones, a las disciplinas de Dios. Y te voy a decir una cosa. A través de muchos años de pastorado, he conocido personas que resintieron cosas que tuve que decir en el ministerio público, que Y lo dije de forma tan amorosa como pude, y me dijeron, no, tú eres un legalista, yo no te puedo escuchar más, y se han ido. Y ya no querían escuchar, y se quedaron con su pequeño ídolo o sus áreas de desobediencia. Y muchas veces, no te puedo decir cuántas veces, muchas veces tuve un comunicado, una persona vino y me dijo, vengo a decirte que tenías razón, o a disculparme. Y bueno, he pasado aguas profundas, tiempos difíciles, porque no quería escuchar al Señor. No a mí, no, yo no. Al Señor, a Dios, a Él sí hay que escuchar. Así que Señor, el Señor es verdad, el Señor restringe sus bendiciones, o incluso no sujeta a disciplina, si nuestra actitud es irrazonable a Él. Aquí lo tenemos. Él es condescendiente, indulgente, poco severo con nosotros. Nos da bendiciones que no merecemos. Simplemente si nos esforzamos sinceramente y de corazón por obedecerle. Pero si no queremos oírle, si no me oyeres, versículo 14, ni hicieres todos mis mandamientos, hay una determinación en muchas de estas personas. Yo no creo que se tenga en mente a los creyentes, sino a la multitud mezclada. Y si desdeñares mis decretos, yo no puedo creer que un creyente, por más rebelde que sea, desdeñe los estatutos del Señor. Esto tiene que ser algo que se está diciendo a la mayoría incrédula de Israel. Y vuestra alma menospreciare mis estatutos. El hebreo es detestase. ¿Quién podría como creyente detestar el juicio de Dios, los estatutos de Dios? Podemos ser muy necios y tontos y malvados. Y podemos fingir que no hemos escuchado lo que Dios ha dicho, o acallar eso, dejarlo a un lado, olvidarnos de ello. Pero detestar las cosas de Dios, esta de verdad tiene que ser una advertencia para los incrédulos. Dice entonces aquí, y vuestra alma menospreciará mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, mantenerlo en desprecio y echarlo a un lado. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. El terror tal vez se aplica a lo que sigue después. Extenuación y calentura. Algo así. Que consuman los ojos y atormenten el alma. Se les causaba ceguera por la fiebre que tenían. Y tal vez entre los egipcios lo habían visto, tenían terror de ello. Y el Señor dice, bueno, pues recházame, y entonces estará sujeto a esas cosas. Y atormenten el alma. y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, versículo 17, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Pues eso es algo serio, grave. Son personas que estaban rechazando a Dios, y entonces Él les rechazaría a ellos. Y eso es lo que pasó. Y el rechazo fue expresado de forma con un juicio físico. Esto no pasa así hoy en día. Tal vez sea así. Si entendemos de forma correcta Apocalipsis, entonces dice que a medida que se acerque el final, habrá una abundancia de juicio físico, si es que entendemos esto de forma correcta, aquí en la palabra de Dios. Y habrá esto en el mundo, y Dios lo hará para advertir a las personas a medida que se acerque el final. Pero en general, en la época cristiana, así no es como Dios lidia con nosotros. Pero esta es una ilustración de cómo lidiará con nosotros de forma espiritual, disminuyendo la bendición y los privilegios, etc. Entonces, estas son las advertencias. Y es importante que esté esto aquí. Una de las advertencias aquí es que la multitud mezclada no sirve para nada. No es un concepto que sirva. La gran enseñanza de Dios es que cuando Él escogió a Israel, que para que ellos fueran la iglesia típica, y lidió con la nación, y les dio profetas, y les reveló de forma progresiva la escritura a través de ellos y por ellos, cuando Él derramó bendiciones especiales sobre la nación hasta la venida de Cristo, Él también enseñó una gran enseñanza, una gran lección, en que tenía esos pecadores y santos juntos, y eso no era lo mejor. ¿Esa fue la falta de Dios, la culpa de Dios? No, Dios estaba demostrando que sin importar cuán amable sea, una multitud mezclada de santos y pecadores no es la forma de avanzar. Y la verdadera iglesia del Nuevo Testamento no puede ser una multitud mezclada así. Y claro que esperamos que nuestra congregación evangelística sea mezclada. Queremos que todo mundo venga, que todo mundo escuche la palabra de Dios, creyentes e incrédulos, pero la membresía de la iglesia es para creyentes, no es una multitud mezclada, porque no serviría, no funcionaría. Nunca funcionó esto con Israel, de modo que se nos libra de esto en el Nuevo Testamento. Qué lástima, qué pena que algunos cristianos no entiendan las enseñanzas que vienen de estos libros. Esta multitud mezclada no funciona. Así que tenemos en este país, la iglesia anglicana, si tú quieres, una multitud mezclada. Y hay unos buenos predicadores en la iglesia anglicana, hay algunas personas fieles en la iglesia anglicana, pero es una gran minoría. Pero qué tragedia que el principio de operación es que la definición de la iglesia cristiana es creyentes y sus hijos, bautizados cuando son bebés, admítelos en la iglesia, considerales como cristianos cuando crezcan, sean creyentes o no, con profesión de fe o no, no importa, son parte de la iglesia. Y claro que esa iglesia muy pronto va a ir cuesta abajo y será influenciada malamente, de forma errónea, así como la iglesia anglicana tiene el concepto. Los sínodos y todo eso, que cancelan la escritura cuando quieren o hacen sus decretos contrarios a la escritura. ¿Y por qué pasa eso así? Porque tiene una multitud mezclada. Y la escritura nos dice que eso no funciona, no sirve. Y lo mismo pasa con muchos presbiterianos, lamento decirles. Y entre los presbiterianos, los maestros presbiterianos, hemos tenido grandes teologías sistemáticas y muchos buenos predicadores y buenos maestros. Y jóvenes que crecen en muchas denominaciones presbiterianas y son miembros, tienen membresía completa de la iglesia y van al seminario y se pierde la verdad prácticamente en dos generaciones a veces. Y el Antiguo Testamento nos enseña que eso no sirve, no funciona. Y decir que la definición de la iglesia es creyentes y sus hijos es un error. No, la división de una iglesia es creyentes y sus hijos espirituales, que tal vez incluye a sus hijos literales. Esperemos que sí, pero no necesariamente, no automáticamente. Sus hijos espirituales, los conversos. Y esa es la forma bíblica. Y este pasaje nos enseña esto también. Una multitud mezclada de santos y pecadores no funciona. Y ya se terminó el tiempo. Versículo 18, muy importante aquí. Mira el versículo 18, por favor. La primera de muchas promesas de que aún así, aquí hay algo que vemos en el capítulo, Dios todavía perdonará. Vemos algo gradual. Han pecado, le han abandonado, han estado en contra de él, han pisoteado sus mandamientos, les ha disciplinado severamente, versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, podían haberse arrepentido allí y todo se hubiera revertido. Míralo, como dice el versículo. Tal vez tendrían grandes bendiciones, maravilloso perdón. Una nueva era comenzaría. Pero si no quisieran obedecer, entonces dice, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. No aplicamos esto de forma literal, es una forma de hablar. Y significa que el siguiente castigo será peor que el anterior. Y si ignoras ese, pues el siguiente será todavía peor. Y el siguiente todavía peor. En otras palabras, los castigos iniciales, de hecho, son mucho más pequeños de lo que aparecen al leer este texto. Porque empeorarán cada vez más y más. Versículo 19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro. En otras palabras, no habrá lluvia, y vuestra tierra como bronce. La tierra estará seca, endurecida, sin cosecha. Versículo 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Pero hay otra oportunidad de arrepentirse. Mira versículo 21, por favor. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieres oír, ¿no te das cuenta que a través de este capítulo, si incluso después de todo eso parece que dice el texto, todavía te puedes arrepentir a pesar de lo anterior? Puede ser de forma diferente en tu vida, pero esta gente es tan terca, tan determinada a desobedecer, que no tiene que volver a pasar. Entonces yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y entonces habría fieras salvajes. Las cosas se están deteriorando ya para que los leones vuelvan ahí. Y habría muchas tragedias, mucho dolor. Y todavía hay una oportunidad de misericordia, versículo 23. Y si con estas cosas no fueres corregidos, entonces otra vez podían arrepentirse. El problema siempre está con ellos. No quieren arrepentirse. No pienses que ninguno de estos problemas son porque Dios quiere. Nada parece volverles a Dios. Y entonces así avanza y continúe. Continúa. Y hay versículos que personas me preguntan. Versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en horno. Lo cual sugiere que las personas vendrán de las villas y de las granjas, huyendo de los enemigos, e irán a la ciudad ahora. Y así es como sucederá. Y aún así no será suficiente para comer. El versículo 27, la oportunidad de misericordia una vez más es frustrada. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, pues en última instancia irían al cautiverio, versículo 33, serán esparcidos entre las naciones, etc. Y ya no tenemos tiempo para más esta noche. Podemos ver el principio aquí. De que esta era la forma en que Dios lidiaría con la iglesia atípica, con amabilidad y favor, por el esfuerzo, no merecerían nada, y después con disciplina progresiva si se rebelaban, teniendo oportunidad una tras otra de arrepentirse, y las cosas avanzarían poco a poco, y esto nos enseña los caminos de Dios. La forma de dar bendición o disciplina es diferente en la época cristiana para la verdadera iglesia de Dios, pero el principio aplica todavía. Somos salvos por gracia nada más. Pero Dios, en su maravilloso amor y misericordia, es indulgente para con nosotros y está dispuesto a bendecirnos. y me puedo atrever a decir, simplemente por nuestro esfuerzo, nuestra sinceridad, nuestro esfuerzo. Y Él no mira nuestras fallas, los perdona bajo su gracia. Pero si desarrollamos dureza y rebelión, entonces Él retira los beneficios e incluso tal vez hay disciplina más grande cada vez, y esto primordialmente aplicaba al incrédulo, no al creyente. Sin embargo, al principio aplicaba a nosotros y aplica a nosotros. Y todo esto nos es ayuda, espero yo, en este pasaje con el gran principio que contiene para nuestra enseñanza.